Vamos a orar, chicos. Tenemos mucho que ver y tengo poco tiempo. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Amado Padre Celestial, bendito sea, Señor. Te alabamos, te bendecimos porque eres tan bueno con nosotros, Señor. Porque no nos abandonaste a nuestra suerte, sino que viniste a nuestro rescate, Señor. Nos has dado vida eterna. Y no solamente vida eterna, tu misma presencia, tu Espíritu Santo, Señor, y tu palabra, Señor. Queremos que el día de hoy tú nos reveles tu palabra, que tú abras nuestro entendimiento, Señor, y que tu palabra se pueda sembrar en nuestros corazones para que pueda producir el fruto que tú deseas en nuestra vida, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Oigan, chicos, para los que no saben, estamos dando el taller de política y religión los sábados de 10 a 11 y media. Está poniéndose muy bueno, chicos, ¿eh? Presencialmente aquí, ¿sale? Para que le caigan. Hay café y galletas. Por cierto, las galletas que sobraron, las pusimos ahí. Espero que las aprovechen porque no siempre va a haber, ¿ok? Hay gente que me dice, oye, ¿por qué sirves galleta y pan ahí cuando estamos en la aplicación? La respuesta es simple, chicos, para que aguanten. Amén. Sale. Con pan dicen que las penas y predicaciones son buenas. Ok, estamos viendo el tema de propósito, chicos. Hoy vamos a ver la muerte de la visión. Es la sesión 10. Y hemos estado platicando, haciendo un repaso de los principios de... En la primera sesión hablamos de los principios generales de propósito, cómo Dios crea todo con propósito. El propósito de Él se desprende toda normativa. Cómo no hay nada en la creación que no tenga propósito. Y que fallarle al blanco o fallarle al propósito es la definición de pecado, entre otras cosas más que vimos. Vimos que fuimos creados con propósito, que el ser humano fue creado para vivir para siempre en una relación amorosa con Dios, para conocerlo, disfrutarlo, y en unión con Él, representarlo en la tarea de dominar y desarrollar y disfrutar la tierra para el beneficio del prójimo y la gloria de Dios. Estoy yendo rápido porque esto ya lo vimos, chicos, ¿eh? Vimos, hablamos de tu relevancia, de cómo tú eres importante, fuiste creado con un propósito, y tu contribución para el reino de Dios, para la sociedad, para el cuerpo de Cristo es importantísima. Tal así que Dios te va a pedir cuentas por tu vida, por lo que haces, porque de lo que hagas y dejas de hacer, otra gente va a ser afectada. Hablamos también de tu diseño, cómo todo tú fuiste diseñado para que puedas cumplir tu propósito, cómo por causa de la caída el diseño original fue desviado y estamos en un proceso de restauración al diseño original, hechos conforme a la imagen de Cristo. Y de que seamos hechos a la imagen de Cristo depende que avancemos hacia nuestro propósito. Nuestro propósito requiere que tenga la imagen de Cristo. Entonces el Señor te va puliendo y te va desarrollando para que te encamines a tu propósito, pero en el inter te vayas siendo forjado teniendo la imagen de Él. Vimos también los tiempos y escenarios, como el propósito no es algo monolítico, sino que pasas por diferentes estaciones, temporadas, circunstancias en tu vida con diferentes propósitos. Y tú tienes que discernir el propósito para cada temporada de tu vida. Si no disiernes y cumples el propósito para cada temporada de tu vida, tú te puedes estancar en ella y no avanzar hacia el propósito principal por el cual tú fuiste creado. Vimos también cómo hay propósitos que se revelan por iniciativa propia. Tú ves la necesidad, hay en ti los recursos para satisfacer la necesidad y hay en ti también la carga para satisfacerla. Y de ahí surge o se enciende un propósito. También hay por revelación, que es por palabra profética, sueño o aparición angelical o de Dios mismo que te dice, este es tu propósito. Pero dentro de esto también está por la visión, chicos, que es la capacidad de discernir el potencial de algo, de una circunstancia, de un proyecto y de tu misma persona. Y esa capacidad para discernir el potencial de algo es una revelación del propósito. Esa visión, Dios nos ha dado la capacidad de visualizar el potencial de las cosas y personas. Esa visión del potencial es muchas veces una revelación celestial del propósito de Dios. Y la visión de la tarea que vas a realizar es tu misión ministerial. Habíamos platicado. La visión de la tarea que vas a realizar es tu misión ministerial. Y la visión de lo que puedes llegar a convertirse y alcanzar dicho trabajo es la visión ministerial. Y nunca debemos realizar el trabajo para Dios en cualquier esfera sin una visión clara de lo que quieres lograr. Porque es la visión lo que te lleva a dar la excelencia para Dios. Y vimos también la última sesión de la gloria del servicio, cómo el propósito tiene dos caras. La cara bella y gloriosa, que es esa visión que Dios te ha dado, lo glorioso, y la parte repugnante, lo dulce, lo amargo, que es el trago amargo, el costo, el sacrificio que tienes que pagar para alcanzar esa visión gloriosa. Y cada visión, cada propósito conlleva una copa de sufrimiento, sacrificio que tienes que pagar forzosamente, chicos. ¿Quieres cumplir tu propósito? Tienes que beber la copa. ¿sí? La visión, pero la visión, sin embargo, le da sentido y trascendencia a dicho sacrificio. No obstante, muchos, por no estar dispuestos a beber dicha copa, por ingenuidad o por falta de valentía, terminan sin consumar su potencial, su propósito, chicos. Miren, chicos. Inevitablemente vamos a pasar por situaciones difíciles en la vida. Cada situación difícil, cada dificultad, cada sufrimiento que tú tienes, tiene diseño y tiene sentido a la luz del propósito por el cual tú fuiste creado. Tú puedes hacer una lista del inventario de los sufrimientos, sacrificios y cosas que son desagradables que estés viviendo. Y pon al lado la visión, el propósito que Dios te ha revelado para tu vida. Tiene que ver con eso. ¿Sí? Y es para ello. Pierdes de vista, habíamos comentado, la visión, y el sacrificio pierde sentido y te lleva a abortar la tarea. ¿Sí? Porque una visión, digo, un sacrificio o sufrimiento sin visión, chicos, te lleva a tirar la toalla. ¿Sale? Y hoy vamos a ver la muerte de una visión. Pero para ello tenemos que comenzar hablando de la pasión por la visión, chicos. Miren, no basta con que tengas una visión del potencial, del propósito por el cual Dios te ha creado. Tú tienes que tener una pasión por dicha visión. Hay gente que visualiza el potencial de lo que se puede alcanzar, pero no se enamora de él, no lo desea. No hay esa pasión que hace que te levantes de tu comodidad y luches por él. Porque el propósito, la visión, te lleva a salir de tu zona de confort voluntariamente. ¿Sí? ¿Por qué harías eso? Tienes todo. Porque hay propósito. Hay un sentido de por qué estoy aquí que tengo que perseguir. No bastas con solo visualizar el propósito. Tienes que tener una pasión por dicha visión para que tú puedas alcanzarlo. Inevitablemente, cualquiera que este sea. ¿Sí? La pasión por la visión de lo que puedes realizar o alcanzar, chicos. Es decir, del propósito que has visualizado es algo crucial. Pues de la pasión por dicha visión surge la estamina, la fuerza de voluntad para dominarte, disciplinarte y vencer los obstáculos que se te atraviesen para alcanzar dicha visión. Sin esa pasión, chicos, vas a abortar la carrera fácilmente. Y tienes ejemplo de esta apatía versus esta pasión, chicos. ¿Sabes en quién? ¿En dónde vías este ejemplo? A ver, ¿sí lo tengo aquí? No lo tengo aquí. Ok, lo puse, pero bueno. Lo tienes en el ejemplo de Jacob y Esaú. Sí. Es un ejemplo perfecto de alguien apasionado por conseguir su visión y otro desinteresado, apático al propósito de Dios para su vida. Dice Génesis 25, del 29 al 34, que cierto día Jacob preparó un guiso y Esaú, que volvía del camino cansado, le dijo a Jacob, por favor, dame a comer de ese guiso rojo que estoy muy cansado. Por eso fue llamado Edom. Le hizo unas lentejas rojas. Buenísimas, buenísimas. Este Jacob era un cocinero de primera, chicos. Se dice que con eso enamoró a sus esposas. Pero sabía cocinar muy bien, chicos. Sí. Y llega este Edom, hambriento, cansado del campo, y dice, dame de ese guiso. Y Jacob aprovechó la oportunidad donde estaba hambriento, necesitado, y le propone, pues véndeme hoy tu primogenitura. Y Esaú dijo, ¿y para qué me sirve la primogenitura si estoy a punto de morir? Fíjate. Sin propósito. Jacob le dijo, pues júramelo hoy mismo. Y Esaú le hizo un juramento a Jacob y le vendió su primogenitura. Entonces Jacob le dijo a Esaú, le dio a Esaú pan y el guiso de lentejas. Y Esaú comió y bebió. Luego se levantó y se fue. Así fue como Esaú menospreció la primogenitura. Fíjate lo que dice. Así fue como menospreció la primogenitura. Nota la apatía y el menosprecio a su propósito, porque Dios diseñó que fuera él que el primero, el primogénito, chicos. Dios diseñó que fuera el primogénito. Había propósito. Acuérdense, ¿se acuerdan que habíamos dicho que el diseño, que toda tu historia marca o tiene que ver con tu propósito? ¿Dónde naciste? ¿Cómo naciste? ¿El orden que naciste? Todo tiene que ver con el diseño o propósito de Dios para tu vida. Y a Esaú le valió. Sí, no le importó los propósitos de Dios para su vida. Ah, pues sí, dame un plato de lentejas. Sí. Tú ves la apatía, el menosprecio por su propósito, es decir, por la posición de primogénito que Dios le había dado, versus el interés de Jacob. Nota la pasión, el fuerte deseo de Jacob para conseguir lo que había visualizado que podía ser suyo. Por ese fuerte deseo también arrebató la bendición. No solamente arrebató la primogenitura, él tenía una pasión por las cosas que quería alcanzar y arrebató la bendición. Por ese fuerte deseo también trabajó 14 años por su esposa. Y por ese fuerte deseo también incluso peleó con Dios, chicos. Y Dios lo honró dándole lo que quería. En Génesis 32, 28 dice, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Te acuerdas? Estaba Jacob luchando, haciendo, yo digo que luchando, jugando las luchitas con Dios. Porque si el Señor hubiera querido, le hubiera dado ahí, le caía muerto, ¿sale? Pero el Señor, como padre amoroso, se dejaba ahí. Dice, suéltame que ya va a amanecer. No, te voy a soltar hasta que me bendigas. Fíjate el deseo, la pasión por conseguir aquello que deseaba. Versus la apatía de eso. Ya, dame las lentejas. Yo quiero ya comer y ahorita satisfacer lo que mi estómago me dice. ¿Se dan cuenta? Dos personas diferentes. Y por esa pasión, por ese deseo de conseguir lo que Dios tenía preparado para él, Jacob se convirtió en Israel y recibió lo prometido, chicos. Recibió las bendiciones de Dios. Esaú, por apático, las perdió. ¿Vamos bien? Profano, exactamente. Y esta pasión, chicos, tiene sus efectos. ¿Qué produce en ti y en mí la pasión por la visión, chicos? Va a producir, primero, dominio propio, autocontrol, disciplina. Tienes una visión y estás apasionado por ella, te va a llevar a vivir una vida de dominio propio, de autodisciplina, de autocontrol, chicos. Como ya visualizaste lo que puedes alcanzar, tu propósito, y lo deseas con todo tu corazón, ya no puedes conducirte de cualquier forma, sino de cierta forma para poderlo alcanzar. Porque no cualquier forma te va a llevar a este propósito. Entonces te limitas y te regulas para poder conducirte de la manera que te pueda conducir a ese propósito. Esto produce dominio propio. Te limitas, te controlas para que tu conducta pueda conducirte a ese futuro que has visualizado. Oye, tengo la visión de, hay un pastor que, Dr. Brown, no sé si lo conocen de Estados Unidos, él estaba todo gordito, además un excelente apologeta, y el Señor le reveló, quiero que te pongas en forma. Quiero que vivas y que me rindas, porque por no ser disciplinados en eso, uno puede partir antes de tiempo, antes de lo planeado por Dios, chicos. Sí. Y el Señor le mostró que tenía cosas que corregir, porque la vida, el orden de Dios, el reino de Dios, abarca todas las áreas de nuestra vida, incluso la comida. Y el Señor le dijo, sí, ponte en forma. Y eso empezó a llevarlo a tener dominio propio y demás, porque tenía la visión de lo que quería alcanzar, cuál es el peso ideal y cómo tiene que verse y demás. Y lo llevó a limitar su alimentación, chicos, y a conducirse de esta manera a alcanzar dicha visión que tenía. Hay personas, por ejemplo, yo cuando el Señor me llamó, yo sabía que me estaba llamando para pastorear o ayudar a jóvenes. Y el Señor, mi juventud, mi soltería, condúcete de tal forma como para que tu juventud sea testimonio a los jóvenes que vas a servir. Tenía una visión de joven soltero y me comportaba de tal manera que pudiera alcanzar dicha visión. Hay gente que tiene la visión de ser abogado y se enfoca en su estudio, ser un excelente abogado, y vive de tal manera para alcanzar dicha visión. Miren, chicos, tenía una amiga que ella estudió en Harvard. Y dije, ¿cómo? ¿Por qué estudiar en Harvard y toda la cosa? Y me dice, mi papá, desde que estaba en primaria, me dijo, tú puedes estudiar en Harvard. Y me sembró la visión. Yo, ¡ah, su mecha! Y toda mi primaria y todo demás, estudié y me involucré en actividades extracurriculares, todo para generar currículum que me permitiera llegar a alcanzar la visión, y la alcanzó, chicos, desde joven. No se conducía como cualquier otro niño porque tenía una visión que alcanzar, chicos. ¿Vamos bien? Sí. Oye, quiero emprender un negocio. Pues te lleva a ahorrar, a invertir, a trabajar, aún mientras que otros trabajan, porque tienes esa visión. Miren, Pablo lo ponía de esta manera en 1 Corintios 9, del 24 al 27. ¿No se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. todos los atletas se entrenan con disciplina. ¿Con qué? Con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que desvanecerá, pero nosotros lo hacemos para un premio eterno. Fíjate, tienen una visión del premio que quieren alcanzar y entrenan con disciplina. Se disciplinan para alcanzar el premio. ¿Sí? Y dice, nosotros somos igual, pero estamos compitiendo por un premio eterno. Dice, por eso yo corro cada paso con propósito. No doy golpes al aire. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe de hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Esto lo dice Pablo. Disciplina su cuerpo. Él se disciplina todo para poder alcanzar lo que el Señor le ha llamado a alcanzar, chicos. Esto es lo que produce la pasión por una visión que el Señor te ha dado, por esa revelación de propósito. ¿Vamos bien? Entonces produce dominio propio, tu control, disciplina, pero también produce disposición al sufrimiento, chicos. Al sacrificio. Disposición al sacrificio, porque al visualizar el propósito no basta con que te pares y lo persigas. Pero cuando hay una pasión por él, chicos, va a surgir una disposición en ti para sacrificar tus comodidades presentes o potenciales para lograr aquello que has visualizado. Hay situaciones que el Señor te va a llevar a sacrificar ahorita para poder alcanzar ese propósito, esa visión que Dios te ha dado. Tanto cosas presentes como cosas que tú podrías adquirir fácilmente para vivir, hacer tu vida más fácil. Pero eso es la disyuntiva de o persigo aquello que me va a facilitar la vida o persigo mi propósito. Y la pasión por esa visión, chicos, te lleva a sacrificar aún esas comodidades potenciales que podrían ser tuyas. Dices, lo hago a un lado. Oye, podría ser rico, lo hago a un lado por perseguir mi propósito. Oye, estar en forma, si es la visión, sacrifico los postres que tanto me gustan. Hay disposición al sacrificio. O sea, pastor de jóvenes, oye, me abstengo de actividades que me gustaría hacer y que podría hacer, pero no dan testimonio. Como decía Jesús, por ellos me santifico a mí mismo. A veces te tienes que restringir, aunque no sean cosas malas, pero podrían dar mal de qué hablar. Como esta amiga, oye, entrar a Harvard, me abstengo de jugar o ver la tele como cualquier otro niño normal para perseguir la meta que he tenido. O emprender un negocio, me abstengo de disfrutar el dinero que podría ahorrar y trabajar cuando podría estar descansando. Hay una disposición al sacrificio, chicos, de forma natural. Pablo decía en 2 Timoteo 2, del 8 al 10, acuérdate de Jesucristo, el linaje de David, que resucitó de los muertos conforme a mi evangelio. Dice, en el cual sufro penalidades y hasta encarcelamientos, como si fuera yo malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Por eso todo lo soporto por causa de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Dice, por esto lo soporto todo por causa de los escogidos, chicos. Pablo tenía la visión de llevar el evangelio a todos los gentiles, a todos los que no habían escuchado el evangelio. Pablo estaba viviendo como preso por causa del mensaje. Él podía decir, ya desisto, libérame. ¿Sí? Podría decidir no pagar el precio, chicos, del sacrificio que implicaba. Pero Pablo dijo, estoy dispuesto a pagar el precio, el sacrificio, por la visión que tengo, por amor a aquellos que aún no conocen al Señor. Y muchos van a sacrificar, chicos, el llamado de Cristo, la parte fea, negada, repugnante que vimos de la visión en la sesión pasada. Muchos van a sacrificar reputación, aceptación, dinero, comodidades, etcétera, por amor a Dios y a su propósito. El sacrificio que realizan en ese sentido, chicos, siempre va a ser una alabanza a Dios. No sé si se acuerdan cuando vimos el tema de suprema alabanza, si no, se lo recomiendo. Pero hablamos de cómo ese sacrificio que tú realizas a Dios en persecución de su voluntad se convierte en una alabanza sublime para Dios. Porque mientras que los ángeles podrán cantar bien bonito, chicos, solamente nosotros somos aquellos que podemos pagar con sufrimiento, con sangre, nuestra devoción a Dios. Cosa que los ángeles no hacen, chicos. Pero obviamente para que sea efectiva esta pasión, tiene que ser superior a tu amor por la comodidad y el placer. Si tu amor por la comodidad y el placer es mayor que la de tu propósito, vas a terminar abortando tu propósito, chicos. la pasión que requieres tiene que ser mayor a cualquier deseo de comodidad o placer que tuvieras. ¿Sale? También va a generar en ti, chicos, la pasión por el propósito va a generar valentía, arrojo, pues te lleva a emprender cosas que pocos se atreven a realizar, chicos. Es un producto de la pasión por el propósito. Es lo que impulsaban, de hecho, a los héroes de la fe a hacer cosas que parecían locura. Mira, dice Hebreos 11, del 32 al 34. ¿Y qué más puedo decir? Tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, Barak y de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, impartieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, escaparon al filo de espada, sacaron fuerzas de flaqueza, llegaron a ser poderosos en batallas y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Puras cosas que requieres? Valentía, chicos. Sí, valentía. ¿Por qué? Porque la pasión por el propósito te lleva a hacer cosas que la gente normalmente no haría. No hay intención de sacrificio. La pasión por tu visión debe ser más fuerte que tu temor al fracaso o al daño que pudieras sufrir o al contraataque o a la retribución negativa que pudieras venir, chicos. Como les había comentado, a veces donde, pues oye, sirves al Señor y llega el contraataque bien intenso. Así en la familia y en el matrimonio y demás. Y hasta a veces da cosita. Así como que, ay, no, vamos a dar otra vez de taller de sanidad, de liberación. Y pues me decía, no, un break más grande. Sí. Pero ¿qué hace? ¿Qué hacemos? No nos rajamos y perseguimos el propósito de Dios porque tenemos una pasión más fuerte por el propósito que por el temor a las represalias, al contraataque o al daño que uno pudiera sufrir. ¿Sí? Y eso nos lleva a ser valientes, chicos. Esa pasión por el propósito. En ese sentido, tu visión, tu propósito, no solo debe darte razón por la cual vivir, sino también debe darte una razón por la cual morir. Tan fuerte debe ser que, ok, no solamente me da razón de para la cual vivir, no, me da también una causa por la cual morir. Y estoy dispuesto a ello. Por eso Jesús decía cuando a los que le seguían en Lucas 14, 26, que si alguno viene a mí y no aborrece a su padre o madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Uno tiene que estar dispuesto a entregarlo todo por el propósito de Dios, por la voluntad de Dios. Y eso es lo que hace que hagas cosas que normalmente la gente no haría, pero tienes esa pasión, ese fuego por llevar a cabo tu propósito. Y te emprendes a hacer cosas que normalmente no harías, pero el fuego te lleva a hacer eso. Como Jeremías en Jeremías 20. Él quiere callarse porque las represalias eran bien intensas. Sí, Señor, donde quiera que voy, anuncio destrucción y demás, y la gente ya se me aventó encima. Pero decía Jeremías, pero hay un fuego dentro de mí y no puedo pararlo. ¿Y qué hizo Jeremías? No, pues sigo hablando. Pero Jeremías, te van a pedir además, pues ya, de modo, es más fuerte el fuego. Sí. Entonces te lleva a hacer actos de valentía, chicos. También te lleva a la persistencia. Es la pasión por la visión la que lleva al líder a persistir, a levantarse cada vez que cae o se desvía del camino trazado. ¿Sí? Dice la Biblia en Proverbios 24, 16, que porque siete veces caerá, podrá caer el justo, pero otras tantas se levantará. Es tal el fuego de la pasión de que, oye, yo voy a perseguir a Dios y su propósito para mí, que, oye, caigo, me vuelvo a levantar, porque tengo ese fuego por alcanzar lo que Dios ha preparado para mí. Por eso dice Hebreos 10, 35, 36. Así que no pierdan la confianza porque esta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios reciban lo que Él ha prometido. Fíjate, diciendo, oye, ya estoy haciendo la voluntad de Dios, pero a veces hay te desvías, te cansas, dan ganas de tirar la toalla. Y lo que hace esa pasión por conseguir aquello que el Señor te ha llamado a alcanzar, te lleva a persistir para que puedas recibir lo prometido. Santiago 1, del 2 al 5 dice que, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. La constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Entonces la prueba, además, te lleva a persistir. Y esa persistencia es solamente producto de aquello que quieres alcanzar. Primero, obviamente, la vida eterna, no vas a tirar la toalla nada más porque hay tribulaciones, pero también el propósito de Dios para tu vida, la voluntad de Dios para ti. Y eso es indispensable para lograr cualquier cosa, chicos. La persistencia es indispensable para aprender cualquier actividad, oficio, deporte, porque nadie nace aprendiendo a caminar o a correr o a aprender fútbol. Tiene que insistir vez tras vez, caída tras caída, falla tras falla, chicos. Y la persistencia es crucial para eso. Es indispensable para desarrollar un nuevo hábito. ¿Cuántos días tienes que persistir para desarrollar un hábito, chicos? 30, 21. ¿Quién da más? 3 meses. María, pero tienes que persistir y alcanzar cierta cantidad para que ya se haya forjado en ti un hábito. Para desarrollar, oye, tu cuerpo, la musculatura, la flexibilidad, la condición no se genera de la noche a la mañana, chicos. Tienes que persistir, chicos. También, oye, matrimonios sólidos, ¿se hacen de la noche a la mañana? No, hay crisis. ¿Cómo tienes un matrimonio tan sólido y demás? La persistencia, no tiramos la toalla. Mira, tienes el caso, porque chicos, todo lo que vale la pena va a requerir la persistencia porque va a haber fallas, caídas, obstáculos y demás, y tienes que persistir. Y la pasión por esa visión te lleva a eso, a persistir. Tienes el caso de Abraham Lincoln, chicos. No sé si conozcan algo de su biografía, pero la historia te dice que este hombre fracasó en los negocios y cayó en bancarrota a los 24 años. Sí, en el 831. Fue derrotado para la legislatura en el 832. Su prometida murió en el 865. Sufrió el colapso nervioso en el 836. Fue vencido en las elecciones en el 836, en las parlamentarias en el 843, en el 846, en el 848 y en el 855. O sea, tú podrías leer y dices, es un loser. No tuvo éxito en su aspiración de vicepresidente en el 856 y en el 858 fue derrotado en las elecciones para el Senado. Este era un hombre persistente, chicos, obstinado. Y no fue elegido hasta 1860, chicos, y se convirtió en la pieza clave para mantener a Estados Unidos unido. ¿Sí nos cuenta lo que estamos llevando, chicos? Tipo de persistencia. Dices, oye, tú ves esto, tú te hubieras claudicado a mitad de carrera, pero él tenía un fuerte sentido de propósito que le llevaba a persistir, chicos. Dices, ¿por qué persistes? O sea, ¿solamente un loco haría eso? ¿Un loco o un apasionado por el propósito de Dios? No hay otro, chicos. Y eso te lleva, obviamente, pero para que la persistencia sea efectiva, tienes que desearlo lo suficiente y creer que es posible alcanzarlo para poder insistir e insistir hasta lograrlo, chicos. La última, obviamente no estoy siendo exhaustivo, pero otro de los efectos de la pasión por la visión, chicos, es la influencia en otras personas por inspiración. No influencia por manipulación, no por presión, es por inspiración. La pasión por tu visión te lleva a andar como pocos andan, lo cual al inicio te conduce a la soledad y a que seas malentendido o a la oposición de la gente. Porque tú eres el único loco que está andando de esa forma, en persiguiendo la visión que Dios te ha dado. Pero tan pronto empiezan a ver los resultados de tu sacrificio, la gente se empieza a admirar, uno, de lo logrado, y dos, del precio que pagaste, que muy pocos están dispuestos a pagar. Y eso genera inspiración en la gente. Empieza a seguirte, empiezan a ser abiertos, a ser influenciados por ti, por tu logro y el precio que pagaste para lograrlo. ¿Vamos bien, chicos? Por eso, en 2 Corintios 11, del 9 al 13, Pablo hablaba del precio que pagó. Sí, decía, cuando estuve con ustedes y necesité algo, no fui carga para nadie, pues los hermanos que llegaron de Macedonia suplieron mis necesidades. Está hablando de cómo la iglesia de Corintios no les cobró ni un 5 para servirlos. Dice, he evitado serles una carga en cualquier sentido y seguiré evitándolo. Es cierto que la verdad de Cristo está en mí como lo que es que nadie en las regiones de Acaya podrá privarme de este motivo de orgullo. ¿Por qué? ¿Porque no los amo? Dios sabe que sí. Pero seguiré haciendo lo que hago a fin de quitar todo pretexto a aquellos que busquen una oportunidad para hacerse iguales a nosotros y se jactan de lo que hacen. Tales individuos son falsos apóstoles, obreros, estafadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Fíjate, Pablo estaba diciéndoles el sacrificio que estaba haciendo por ellos para servirlos, para ganarse la influencia versus los que eran los superapóstoles, que decía Pablo que eran siervos mentirosos, siervos de Satanás. ¿Sí? Porque cuando la gente ve el resultado de tu trabajo y el precio que has pagado, genera admiración, chicos, y se abren a tu influencia. ¿Vamos bien? Y eso es lo que produce la pasión por la visión, chicos. Toda la pasión por la visión es crucial. No basta que tengas una visión de tu propósito. Tienes que tener esa pasión para perseguirlo. Ese deseo más fuerte que la muerte, chicos. Como decía Cantar de Cantares. ¿Sale? Pero hay un peligro aquí. Que la visión se puede convertir en un ídolo. Chan, 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 chan. La pasión por la visión es vital para poder alcanzar tu propósito. Sí, pero existe un riesgo latente. Que la visión se convierta en un ídolo. Y la visión se convierte en un ídolo, chicos, cuando lo deseas a cualquier costa. Encima, incluso encima por encima de Dios o su voluntad. Y ahí se convierte en un ídolo, chicos. Se convierte en un ídolo cuando lo deseas a cualquier costa o cuando de ella depende tu felicidad y tu plenitud. Dices, es que lo necesito para ser feliz. Ya estás mal. Sí, ya lo hiciste tu ídolo. Porque solamente Dios debe convertirse en nuestra fuente de felicidad, de plenitud, chicos. Fuera de Él, nada. Sí, pero cuando, miren chicos, la visión se ve tan hermosa, tan gloriosa del que dice, oye, voy a ser rey, imagínate a David, oye, voy a tener súbditos, voy a tener toda autoridad. Y uno se imagina que voy a ser feliz cuando lo alcance, y ese es el error que muchos tienen. Voy a ser feliz cuando sea esto, cuando alcance aquello, cuando tenga eso. Y ponen en su visión, chicos, la esperanza de felicidad. Voy a ser feliz tan pronto tenga mi novio. Luego tan pronto me case, luego tan pronto tenga hijos, y luego tan pronto... Y se van ahí, una tras otra, chicos. ¿Sí? Y...
Se murió.
Luego se casan y el marido pues recibe la encomienda de hacer feliz a la esposa, porque era su visión, ¿sí? Casarse para que sea feliz en la torre, ¿cómo la hago feliz? Porque nunca el ser humano va a poder satisfacer plenamente el corazón de ninguna otra persona. Pero el engaño está en que tan pronto tengas, alcances tal o cual visión, vas a ser feliz, chicos. Es la razón por la cual el enemigo pone la zanahoria delante de la gente a perseguir sueños y demás, de que voy a ser feliz tan pronto sea, alcance el estrellato, alcance la fama, alcance el éxito, bla, 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 ¿sí? Y estás entonces dispuesto a conseguirla aún haciendo lo malo o deshonrando a Dios. ¿Por qué? Porque se ha convertido en tu ídolo. Es decir, eso es lo más importante. Más que Dios y su voluntad. ¿Y qué pasa cuando se convierte en un ídolo? ¿Estás dispuesto a sacrificar a Dios para conseguir lo que realmente amas? Póngale mute, chicos, a sus celulares, por favor. ¿Estás dispuesto a sacrificar a Dios y a... ¿Estás dispuesto a sacrificar la voluntad de Dios y a Dios mismo en el altar del ídolo para conseguirlo, chicos?
No sabe poner.
Todo sacrificas eso, es lo que pasa, chicos. Se convierte en un ídolo y vas a terminar sacrificando a Dios y su voluntad. ¿Sí? Efectos especiales, chicos, que están aquí. Y entonces, chicos, el ídolo se convertirá en una fuente de infelicidad y contienda. ¿Por qué, chicos? Porque, mira... Cuando tú pones tu esperanza en conseguir algo con lo cual tú esperas ser feliz, te vuelves todo huraño, enojado y demás, tratando de proteger a tu ídolo. ¿Sí? Hay contiendas porque, oye, nadie me toca en mi ídolo. ¿Sí? y buscas, hay divisiones, hay demás, porque estás peleando por conseguir aquello que deseas. Por eso suceden las manipulaciones, los chantajes, los robos, las contiendas, porque, como dice Santiago, deseáis, dice, pero no obtenéis. Y dice, y no tenéis porque no pedís, y no recibís porque pedís mal. Es decir, hay un deseo tan fuerte en ti, con el cual tú esperas a ser feliz. ¿Y qué pasa? Como no lo obtienes, haces la guerra, haces la contienda y demás, porque hay ese deseo no satisfecho de conseguir aquello con el cual tú esperas ser feliz. ¿Sí? ¿Me estoy explicando, chicos?
Sí.
¿Y qué pasa? Oye, si alguien toca a tu ídolo con el cual tú esperas ser feliz, o lo arruina, la ira completa. Arruinaste mi ideal, mi ídolo, ¿sí? Mi visión. Entonces, ¿la visión se puede convertir en un ídolo, chicos?
Sí.
Sí. Fíjate lo grueso que es este asunto. Dios quiere que tengas una pasión fuerte por tu visión. Pero al mismo tiempo, que tengas cuidado y que no se convierta en un ídolo. ¿Qué línea tan más delicada, verdad? Es como un lago. Eso lo vamos a ver en la próxima sesión. ¡Ah!
Ya se fue el sueño.
Miren. Casos, chicos. Sí, oye, la visión. Hay personas, hay doncellas, hijas de Dios, que tienen la visión de casarse con esa mamá. Y por no esperar y por hacerle un ídolo, chicos, no esperan los tiempos y la voluntad de Dios. Se terminan casando con un pagano en desobediencia a Dios. Sí, porque era tal su ídolo el que me lo dé. Sí. O la visión de entrar en la política y ascender en el gobierno. Hay gente que es tal su visión, chicos, que terminan metiéndose en rituales y sacrificios satánicos para poder seguir ascendiendo en la carrera política. Hemos tenido pláticas aquí con personas que han tenido así trato directo con políticos y demás que eran, en este caso, un psicólogo que llegaban con él y decían, es que sí, me están invitando a rituales y cosas aquí en México, chicos, y ya está corroborado con todo lo de Epstein. Y si no participo en eso, todo lo invertido en mi carrera política se va por la borda. ¿Y qué hacen? Pues terminan, como es su ídolo, terminan cediendo, chicos. Sí. Oye, o la visión de ser un artista famoso, tener éxito, de que conozcan tu música y demás, y cuando no lo consiguen, venden su alma al diablo para conseguir fama y fortuna. Como sucedió con Katy Perry, Lady Gaga, está Beyoncé, Bad Bunny. Sí, mira, ya para que alguien cante feo y sea exitoso como él es, sabes que hizo un pacto con el diablo, chicos. Eso es muy obvio. No necesitas.
De hecho, dicen que no canta Balbucea.
Sí. Y cuando no viene en el tiempo y en la forma en la que uno espera, uno termina tomando atajos que el enemigo ofrece, porque el ídolo que uno tiene, su verdadero Dios, es esa visión que uno desea alcanzar. Y el enemigo se va a presentar para darte atajos al propósito que Dios ha marcado para ti. Sí, como sucedió con Jesús, chicos. La visión de Jesús, ¿cuál era? Salmo 2:32 del 8:9 dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones y las regirás con vara de hierro. La visión de Jesús es ser rey y gobernar sobre las naciones, chicos. ¿Estamos de acuerdo con eso?
Sí.
Ok. 3 doritos después se presenta Satanás y le dice a Jesús. Dice, lo llevó a un monte alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor, le dijo, te daré autoridad porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Así que si me adoras, todo será tuyo para que tú gobiernes. ¡Qué heavy! Lo mismo que Dios le estaba ofreciendo, versión Temu. Lo mismo, pero más barato, chicos. Sí, la versión china, del propósito de Dios. Sin pena, sin sacrificio, rápido, aquí y ahora, sin tener que esperar Ahorita estaba esperando que 2000 años, todavía no se consuma todo esto, chicos. Pero si Jesús hubiera amado más su visión que a Dios, ahí mismo dobla rodilla, chicos. Pero el Señor dijo, apártate de mí, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele a Él. Él puso a Dios primero antes que su visión, chicos. ¿Vas entendiendo? Hubiera sacrificado la voluntad de Dios para conseguir su propósito, un propósito desviado, si hubiera amado más su visión o su propósito que a Dios, chicos. Qué fuerte, ¿no?
Ahí estábamos todos en la cuerda
floja. ¿Qué hace Dios para purgar cualquier ídolo que pudiera producir nuestra visión, chicos? ¿Sabes qué hace el Señor? Dios es muy bueno con nosotros. Sabe que todos corremos el peligro de hacer de nuestras visiones o nuestros propósitos ídolos. Nos lleva por un proceso de espera y de muerte la visión. Proceso de espera y de muerte.
Muy peligrosa la risa.
No, chicos, es que los que ya hemos pasado por ahí es como que... O los que estamos pasando por ahí... Mira, chicos, la espera prueba el corazón, ayuda, deja salir las prioridades que uno tiene, chicos. Para vacunarnos en contra de esta idolatría, el Señor nos lleva por un periodo de espera en el que va sacando los ídolos de nuestro corazón y probando si estamos aptos o no para cumplir nuestro propósito. Tienes el caso de Saúl, no sé si se acuerdan, chicos, el caso de Saúl. Salió a relucir la aprobación, que buscaba más la aprobación de la gente antes que la de Dios. ¿Se acuerdan que este Samuel le dijo a Saúl, oye, espera 7 días y el último día yo voy a llegar y ofrecer sacrificios contigo? ¿Sí? Y como vio que estaban yendo su ejército, ¿sí? Y él quería tener la aprobación y la ayuda del ejército, dijo, ¿qué me voy a esperar? Tráiganme el sacrificio y aquí lo ofrecemos. Y no esperó, chicos. Dice, durante 7 días Saúl esperó ahí según las instrucciones de Samuel, pero aún así Samuel no llegaba. No, todavía no se acababa el plazo, pero pues él ya quería que llegara ya. Saúl se dio cuenta de que sus tropas habían comenzado a desertar, de modo que ordenó, tráiganme la ofrenda quemada y las ofrendas de paz. Y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada. Precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo, pero Samuel preguntó, ¿qué has hecho? Saúl le contestó, vi que mis hombres me abandonaban y que tú no llegabas como prometiste y que los filisteos ya están en Micmas, listos para la batalla. Así que dije, los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor, de manera que me vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes de que tú llegaras. ¡Qué tontería!, exclamó Samuel. No obedeciste el mandato que te dio el Señor tu Dios. Si lo hubieras obedecido, Señor, habría establecido tu reino para siempre, de Israel para siempre. Pero ahora tu reino tiene que terminar porque el Señor ha buscado un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no obedeciste el mandato del Señor. Y esta falla se reiteró cuando Dios lo mandó a destruir a Abimelec. Otra vez, queriendo complacer al hombre, ganar favor del hombre antes que el de Dios, chicos. Tienes el caso de Abraham, chicos. Se le prometió a Abraham que iba a tener un hijo. La visión, el hijo de la promesa. ¿Sí? Se le prometió a qué edad. A los 70 años, 30 años esperando un hijo, chicos. Y más cuando parecía imposible. Estaban espera y espera y como veían que no venía nada, chicos. Y la esposa desesperada tuvo una grandiosa idea. Y Abraham dijo... Pues está muy interesante la idea. Te la compro.
Muy mal.
No te molestes.
La fecha cruz play.
Génesis 6, 16, del 1 al 5, dice que ahora bien Sarai, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos, pero tenían una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham, el Señor no me ha permitido tener hijos. Ve y acuéstate con mi sierva, quizá yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham, juega. Y Abraham aceptó la propuesta de Sarai. Entonces Sarai, la esposa de Abraham, tomó a Agar, la sierva egipcia, y la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió 10 años después de que Abraham se estableció en la tierra de Canaán. Y así que Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar y ella quedó embarazada. Pero cuando Agar supo que estaba embarazada, comenzó a tratar con desprecio a su señora Sarai. Entonces Sarai le dijo a Abraham, todo esto es culpa tuya. Puse a mi sierva en tus brazos, pero ahora que está embarazada, me trata con desprecio. El Señor mostrará quién está equivocado, tú o yo. O sea, se le hizo de todos. O sea, mujer, fue tu idea. Pero
se arrepintió después de todo.
¿Y qué hizo el Señor? En ese tiempo de espera, chicos, lo llevó a escarmentar y a corregir su corazón, chicos. Dijo, no, eso anda queriendo apresurar los tiempos de Dios y hacerlo a mi forma, nomás no funciona. Y Dios estaba calibrando el corazón de Abraham, chicos, en este periodo de espera para que cuando llegara la promesa, no tuviera un corazón idólatra. ¿Vamos bien, chicos?
Sí.
También espera a David, chicos. Oye, ¿recibió David la visión de ser rey? Sí. Pero este tiempo de espera que Dios permitió en su vida lo llevó a sentar prioridades correctas en su corazón. Tal vez lo tenía las prioridades correctas en la teoría, en la mente. Pero otra cosa es cuando ya están encarnadas en tu corazón por medio de la práctica. Y David tuvo la oportunidad, chicos, de quitar al único estorbo que había entre él y el trono, que era Saúl. Y Saúl le había dado oportunidades para hacerlo, chicos, porque Saúl quería matarlo a él injustamente. David pudo haber dicho, fue en defensa propia, pues él me quería matar, ya lo descuarticé, y era el único obstáculo entre él y el trono. Era una, oye, y Dios le permitió que fuera probado presentándole la oportunidad para ahí tomar esa oportunidad fácil, ¿sí? Primer caso, entra Saúl a una cueva a hacer sus necesidades.
¿Y tú cómo sabes?
Viene en la Biblia, viene en 1 Samuel 24. ¿Qué tanto ruido no estaba haciendo Saúl que no escuchó que había gente en el fondo de la cueva, chicos? Entonces le dicen los soldados a David, ahora es tu oportunidad. Los hombres le susurraron a David, hoy el Señor te dice, te aseguro que pondré a tu enemigo en tu poder para que hagas con él lo que desees. Fíjate, hasta le daban una palabra profética. Y David, amén. Sí, pero toda palabra se tiene que discernir, chicos. Ahí está, era del corazón carnalote de los compañeros de David. Entonces David se le acercó sigilosamente y cortó un pedazo del borde del manto de Saúl, pero comenzó a remorderle la conciencia por haber cortado el manto de Saúl. Y le dijo a sus hombres, que el Señor me libre de hacer tal cosa a mi señor, al rey. No debo atacar al ungido del Señor porque el Señor mismo lo ha ungido. Entonces David contuvo a sus hombres y no les permitió que mataran a Saúl. Fíjate, la visión, ahí al alcance, ahí me lo descuartizo y ya, tomo el trono. Pero esta espera lo llevó a sentar prioridades. Primero, hacer lo que es correcto delante de Dios antes que la oportunidad de hacer realidad la visión que Dios me ha dado. Qué heavy, ¿no? Tú y yo lo haríamos. Y más cuando te dan una palabra profética ahí de que ya, descuartízalo. En otro episodio estaba dormido en su campamento y llega David con su amigo, con este Abisaí, y tan dormido, y Dios había permitido que cayera un sueño sobre todo el ejército y no escucharon nada. Y le dice a Abisaí, esta vez sin duda alguna Dios te ha entregado a tu enemigo. Otra vez. Fíjate la tentación. Y, sí. Tú y yo habíamos dicho, amén. Sí. Y le dice, déjame que lo clave en la tierra con un solo golpe de mi lanza, no hará falta darle dos. No, dijo David, no lo mates. Pues, ¿quién quedará inocente después de atacar al ungido del Señor? Seguro que el Señor herirá a Saúl algún día o morirá de viejo o en batalla. El Señor me libre de que mate al que él ha ungido. Pero toma su lanza y su jarra de agua que están aquí junto a su cabeza y luego vámonos de aquí. Fíjate cómo se retuvo. Era, no desperdició la oportunidad de hacer realidad su visión, chicos. Es lo que estaba ahí, chicos.
Sí.
Es lo que estaba en juego. Era, tomo la oportunidad de ser rey aquí y ahorita, a mi forma, con los medios incorrectos, o lo postergo con tal de hacer la voluntad de Dios. Chan, 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 chan. Y este periodo espera donde se pone a prueba el corazón, chicos. Porque si no pasas la prueba, cero visión. Cero propósito. Básicamente lo que hace el Señor es que te lleva a morir a la visión, chicos. Por este periodo de espera. A veces el Señor te lleva al siervo, a su siervo, por un periodo de espera tan largo que la visión inevitablemente muere. Y en el proceso aprende a contentarse en Dios. Y hacer de Él su todo. No necesito visión, no necesito propósito. Nada más te quiero a ti, Señor. Miren, tienes el caso de Moisés. ¿Sabes tú que Moisés tenía la visión, el sueño, el propósito, el llamado, antes de que se apareciera Dios en el arbusto, tenía en la zarza, tenía la visión de convertirse en el salvador de Israel? ¿Sabías eso? Fíjate lo que dice. Hechos 7, del 20 al 29. Esto, Moisés, la primera etapa. Recibe la visión y tu visión es una visión en un estado carnal. ¿A qué me refiero en un estado carnal? No tienes todavía la madurez, no estás fluyendo en el espíritu, estás fluyendo en la mentalidad y en la estrategia meramente humana para alcanzarlo. ¿Sale? No estás fluyendo en el espíritu. Dice Hechos 7, 20, 29. En aquel tiempo nació Moisés y era hermoso a los ojos de Dios. Por 3 meses se crió en la casa de su padre y al quedar abandonado, la hija del faraón lo adoptó y lo crió como su propio hijo. Así Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabra y en obra. Fíjate, ¿era qué? Poderoso en palabra y en obra. ¿Cuál tartamudo ni qué nada? Moisés era, sí. Dice, cuando cumplió 40 años, Moisés tuvo el deseo de visitar a sus hermanos israelitas y al ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos, acudió en su defensa y lo vengó matando al egipcio. Versículo 25 dice, Moisés suponía que sus hermanos lo reconocerían que Dios iba a liberarlos por medio de él. Fíjate. Él tenía la visión de que... Tenía, oye, la posición, el estatus, cómo fui criado y demás. Él halló, a tu cabo, hijo. Yo soy el Salvador. Yo soy el Salvador. O sea, yo puedo hacer ayuda. Yo puedo hacer algo para liberar a mi pueblo de esclavitud.
40 años antes.
Sí. Fíjate, dice, Moisés suponía que sus hermanos reconocerían que Dios iba a liberarlos por medio de él. Dice, oye, rescaté a un hebreo de los egipcios. ¿Me van a reconocer? ¿Van a ver mi posición? ¿Me van a clamar como Salvador? Pero ellos no lo comprendieron así. Al día siguiente, Moisés sorprendió a 2 israelitas que estaban peleando, trató de reconciliarlos diciéndoles, señores, ustedes son hermanos, ¿por qué quieren hacerse daño? Pero el que estaba maltratando al otro empujó a Moisés y le dijo, ¿y quién te nombró gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres matarme a mí como mataste ayer al egipcio? Al oír esto, Moisés huyó a Madián y ahí vivió como extranjero y tuvo 2 hijos. Esa... Primer acto. Recibes la visión de tu propósito, pero es una visión en su estado carnal. No estás listo para llevarla a cabo. ¿Vamos bien? Segundo acto, el Señor te lleva por la muerte de la visión y un periodo de espera. Por un periodo de espera y la muerte de la visión. ¿Cuánto esperó Moisés? 40 años para tratar con su corazón, chicos. 40 años. Dice Hechos 7, el 30 al 34. Pasados 40 años, se le apareció un ángel en el desierto cercano al monte Sinaí, entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés se asombró de lo que veía. Al acercarse para observar, oyó la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Moisés se puso a temblar de miedo y no se atrevía a mirar. Le dijo al Señor, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. En verdad he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Les he escuchado quejarse, así que he descendido para librarlos. Ahora ven y te enviaré de vuelta a Egipto. ¿Te acuerdas del diálogo que tenía Moisés con eso? Moisés, ¿a qué punto murió la visión que Moisés le dice en Éxodo 3:11? ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? De sentirse el empoderado, el que yo lo logro y toda la cosa, a decir, no puedo, no soy, o sea, ¿quién soy yo? Imagínate a qué punto llegó de muerto. Dice, no, en Éxodo 4:13, el Señor ahí en la discusión con Dios le dice a Moisés, te ruego, Señor, envía a cualquier otro. De ser el que yo soy aquí, el Salvador, chicos, a ver, reconozcan a Señor, no, por favor. ¿Te das cuenta a qué punto llegó a morir?
A los 80 años de edad.
Y eso siguió cuando tenía 80 años de edad, chicos. Sí. Nótese que en ese tiempo la longevidad de la gente era diferente y tal cosa.
Sí, está bueno.
Los 80 eran como los 40 ahora, chicos, ¿sale?
Sí, sí.
Y luego llega la resurrección de la visión en un estado glorificado, chicos. Ese proceso que lleva típicamente el cristiano es recibir la visión en un estado carnalote, no estás listo para cumplirla en tu estado tal cual. Te lleva el Señor por un periodo de espera y de muerte de la visión, para luego, ya que trató con tu corazón y más, te resucita la visión en un estado glorificado. ¿Te acuerdas a Moisés que dice en Hechos 7, del 35-38? A este Moisés, a este mismo Moisés a quien habían rechazado diciéndole, ¿y quién te nombró gobernante y juez? Dios lo envió para ser gobernante y libertador, mediador, mediante el poder del ángel que se le apareció en la zarza. Él lo sacó de Egipto haciendo prodigios y señales tanto en la tierra de Egipto como en el Mar Rojo y en el desierto durante 40 años. Este Moisés dijo a los israelitas, Dios hará surgir para ustedes, entre ustedes, a un profeta como yo. Este mismo Moisés estuvo en la asamblea en el desierto con el ángel que le habló en el monte Sinaí y con sus antepasados. Fue también él quien recibió las palabras de vida para comunicárselas a nosotros. O sea, Matrix Reloaded llegó a su estado glorificado, chicos. Lo que parecía que había muerto su visión, a su propósito, resucita ya porque estaba listo en su corazón para llevar a cabo el propósito de Dios, chicos. ¿Vamos bien?
Sí.
Ok. Segundo caso, la visión de José. Convertirse en el líder por encima de sus hermanos, chicos. Primer acto, la visión carnal de José, chicos. ¿Se acuerdan? Era el niño mimado, era el brazo derecho de su padre, el consentido, el imprudente, el que hacía alarde de su posición y de sus sueños.
Sí.
Dice en Génesis el pirro. Dice en Génesis 37, dice, Israel amaba a José más que a sus otros hijos porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que lo confeccionaran una túnica muy elegante. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Cierto día José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, este lo tuvieron más odio todavía, pues dijo, préstenme atención que les voy a contar lo que he soñado. Fíjate la imprudencia. Si ves que ya te tienen entre ceja y ceja, y todavía le sales con ese tipo de cosas. Y dice, préstenme atención que les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estuvimos todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Sus hermanos replicaron, ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a gobernar? Y lo odiaron aún más por los sueños que él contaba. Después José tuvo otro sueño y se le contó a sus hermanos y les dijo, tuvo otro sueño en el que veía el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Cuando se le contó a su padre y a sus hermanos, su padre se lo reprendió. ¿Qué quieres decirnos con este sueño que has tenido? Le preguntó, ¿acaso tu padre, tu hermano y yo vendremos a postrarnos ante ti, en tierra ante ti? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba todo esto. Fíjate, o sea, estaba en su plan carnalote. José todavía no tenía la madurez ni el trato en el corazón forjado. Y el Señor lo lleva por tiempo de espera y la muerte de la visión. ¿Qué pasa? Lejos de llegar a la grandeza que él esperaba, que él aspiraba, que él visualizaba, descendió a la esclavitud, chicos, y al exilio. ¿Se acuerdan de Génesis 37? Dice, sus hermanos, ahí viene el soñador, porque José fue a buscar a sus hermanos, y lo vieron de lejos y dijeron, ahí viene el soñador. Vamos, matémoslo, tirémoslo en una de las cisternas. Podemos decirle a nuestro padre, un animal salvaje se lo comió, entonces veremos qué quedan sus sueños. Veremos en qué quedan sus sueños. O sea, bye bye, sueños. Judá dijo a sus hermanos, ¿qué ganaremos con matar a nuestros hermanos? Tendríamos que encubrir el crimen. En lugar de hacerle daño, vendamos los hermanos. Sería un negocio. Vendamos a esos mercaderes ismaelitas, después de todo es nuestro hermano, de nuestra misma sangre. Así que sus hermanos estuvieron de acuerdo. Entonces, cuando se acercaron los ismaelitas, que eran mercaderes medianitas, los hermanos de José lo sacaron de la cisterna y se lo vendieron por 20 monedas de plata. Y los mercaderes lo llevaron a Egipto. Mientras tanto, los mercaderes medianitas llegaron a Egipto y ahí lo vendieron a Potifar, quien era oficial del faraón, rey de Egipto. Potifar era el capitán de la guardia del palacio. O sea, en lugar de subir y escalar en la visión, se alejaba cada vez más de ella, chicos. Descendió a la esclavitud y a la cárcel y al exilio. Veía vislumbres o esperanzas de que su visión se hiciera. Cada vez se alejaba al punto, chicos, de que ya no esperaba nada, ¿sí? Y en ese periodo de espera donde moría su visión, mostró también su deseo de agradar a Dios antes que subir la escalera de poder. Porque él decía, ¿te acuerdas de la situación con la esposa de Potifar? Tenía el poder donde, oye, Potifar lo puso como líder de su casa. Y con la ayuda de la esposa, podía haber alcanzado todavía más su libertad o lo que tú quieras. Pero era a costa de cometer pecado contra Dios. Y José dijo, ¿cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Y antepuso la voluntad de Dios antes que su sueño. Y es su visión, chicos.
Y que le corre.
Igual que David. Y luego viene la resurrección de la visión en un estado glorificado. ¿Sí? Tú eres faraón unos sueños. José se los interpreta y le da sugerencias de un plan de acción a implementar. Y le dice a faraón, las sugerencias de José fueron bien recibidas por faraón y sus funcionarios. Entonces faraón preguntó a sus funcionarios, ¿acaso encontraremos en alguien como este hombre tan claramente lleno del Espíritu de Dios? Así que el faraón dijo a José, como Dios te ha revelado el significado de los sueños, a ti es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y toda la gente recibirá órdenes de ti. Solo yo, sentado en trono, tendré un rango superior al tuyo. El faraón dijo a José, yo aquí en persona te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto. Luego el faraón se quitó de la mano el anillo con su sello oficial y lo puso en el dedo de José. Lo vistió con ropas de lino de la mejor calidad y le puso un collar de oro. Después hizo que José subiera al carro de guerra reservado para el segundo en autoridad y donde quiera que iba José se gritaba la orden, arrodíllense. Así que el faraón puso a José a cargo de todo Egipto. Y le dijo, yo soy el faraón, pero nadie levantará una mano ni un pie en toda la tierra de Egipto sin tu aprobación. Luego el faraón le puso un nuevo nombre a José, un nombre de egipcio, Zafnat Penea, y también le dio una esposa que se llamaba Asenat y era hija de Potifera, el sacerdote de On. Entonces José se hizo cargo de toda la tierra de Egipto. Tenía 30 años cuando comenzó a servir en el palacio del faraón, rey de Egipto. Después, cuando José salió de la presencia del faraón, inspeccionó toda la tierra de Egipto. Fíjate la versión ya glorificada de la visión, chicos. Y es el mismo patrón que muchos tenemos que pasar en nuestro trayecto hacia el propósito de Dios para nuestra vida, chicos. ¿Vamos entendiendo? ¿Por qué necesaria la muerte de la visión, chicos? Es necesaria, chicos, porque tu corazón, porque prepara tu corazón para tu propósito. Mira, tú recibes la visión típicamente en un estado carnal, inmaduro, ¿sí? Soberbio y toda la cosa. Pero el tiempo de espera y de muerte calibra tu corazón para que ésta no se convierta en un ídolo. La visión de Dios, el propósito revelado de Dios en tu vida, en un corazón carnal no maduro, lleva a que convierta a ese sueño, a esa visión, a ese propósito en su ídolo. Y el tiempo de muerte y de espera te enseñan a encontrar en Dios la verdadera satisfacción para tu corazón. Es decir, aprendes a ser feliz solo con Dios. ¿Me explico? O sea, tú esperas, es que tan solo alcance eso, voy a ser feliz, y nunca llega.
Se aleja cada vez más.
Y parece que más se aleja. Y no te queda más otro remedio más que resignarte y en buscar otra cosa para satisfacer tu corazón. ¿Y qué haces? Acudes a Dios. Y por fin agarró onda. ¿Vas entendiendo, chicos? Y eso es lo que Dios hace. Cuando no lo necesitas para tu felicidad, cuando esa visión, ese sueño, no lo necesitas para tu felicidad, entonces Dios ve que estás listo para recibirla sin que ésta te ocasione daño o que te destruya en el camino. ¿Sí? Es como que ya no lo necesitas. Típico. Es como que, ay, chin, ya me lo das, ya que no lo quiero, Señor. ¿Les ha pasado, chicos? Y el Señor, por eso te lo doy, porque ya no lo requieres para ser feliz. En el inter, Señor, si tan solo me dirás eso, sería feliz. Y esas frases, tú denotas si estás listo o no con esas frases que dices a veces sin estar consciente. Es que yo sería feliz si tan solo. Y yo, chin, Señor, no, todavía no, le falta cocimiento. Órale. Ya soy feliz, Señor. ¿Vamos bien, chicos? También porque solo con una visión no idolatrada se puede cumplir efectivamente el propósito de Dios. Porque con una visión no idolatrada no hay desobediencia, chicos. Porque tú no amas más la visión que la voluntad de Dios. Sí, sino que quieres seguir la visión por causa de la voluntad de Dios. Ya no hay manipulación, ya no hay contiendas, como dice Santiago capítulo 4, de que deseo y no consigo, y ando peleando y tratando de manipular y forzar las cosas para que se den esa visión que tanto deseo. Ya no hay contiendas. ¿Te acuerdas cómo Rebeca, en su frustración porque no tenía hijos, le hacía el pleito a su esposo? ¿Te acuerdas? Que le decía a Rebeca, como viendo a Rebeca que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijo, si no me muero. Y le hace que este Jacob, ¿qué hago? ¿Sí? Está. Pero a veces sí peleamos con Dios. Dame mis sueños, si no, y estamos rasgando. Y dice, Señor, ¿qué acaso no te soy yo suficiente? Ya no hay infelicidad por no tener dicha visión, chicos. Porque tú no la requieres para ser feliz. Y ya no hay sacrificios innecesarios. Porque cuando tú deseas eso por encima de Dios o de la voluntad de Dios, vas a sacrificar tus tiempos con Dios. Hay gente que dice, es que no tengo tiempo para emocionar porque tengo mucho trabajo. Mi chavo, tú siendo de tu ídolo tu trabajo. ¿Sí? Cuando sacrificas cosas que Dios demanda de ti para hacer algo más, es porque lo has convertido eso en un ídolo. Y te importa más eso que la voluntad de Dios.
Amén.
¿Vas entendiendo, chicos? Ya no hace sacrificios. Hay gente que sacrifica su familia, incluso su salud, Por eso dice la Biblia que el amor al dinero es la raíz de todos los males, que por perseguirlo algunos se han cocinado dolores y sinsabores, chicos. ¿Por qué? Sacrificaron su familia, su salud, su todo para conseguir el ídolo que tanto deseaban. Solo con una visión, si la visión idolatrada no muere, ¿sabes qué va a pasar? Vas a terminar cumpliendo tu propósito para Satanás. Ups, 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 ups. Si la visión idolatrada no muere, vas a cumplir tu propósito para el reino de Satanás. Porque el enemigo te va a presentar atajos. Te va a presentar la posibilidad, así como lo hizo con Jesús, así como lo hizo con David, así como lo ha hecho con otras personas, de que, hey, aquí está. Nada más viola la sacrifica la voluntad de Dios. Viola sus mandamientos. Sacrifica a Dios y vas a conseguir eso que tanto deseas, esa visión. Como le dijo a Jesús, le mostró todos los reinos del mundo y le dijo, todo esto te daré si te postres y me adoras. Quiero que entiendas esto, chicos. Satanás te va a tentar con la misma vocación que Dios te dio. ¿Se acuerdan cuando vimos el tema de el progreso del peregrino? Hablamos de esto justamente. Que Satanás, Dios quiere que cumplas tu propósito, tu vocación de ser rey, de tu llamado, el que sea. ¿Pero qué crees? Satanás también quiere lo mismo. ¿Por eso qué le ofreció Satanás a Jesús? Lo mismo que Dios. ¿Por qué, chicos? Porque Satanás sabe que tú puedes cumplir tu vocación, pero para Satanás. Puedes ser un rey, pero para el enemigo. Haciendo la voluntad del enemigo, no la de Dios. Puede ser un empresario, pero para el enemigo. Puede ser un político, pero para el enemigo. Un padre, pero alineado a Satanás. Un pastor y líder de iglesia, pero para el enemigo. Todo propósito se puede cumplir, que se puede cumplir para Dios, también se puede cumplir para el enemigo, chicos. Satanás te va a tentar con tu misma vocación, con tu misma visión, con tu mismo sueño. Qué grueso, ¿verdad? Pero que, ¿cuál es la diferencia? Satanás te va a proponer el método incorrecto. Si te postras, todo esto va a ser tuyo y me adoras. Te va a proponer la desobediencia a Dios para alcanzar tu visión, el propósito de Dios, tu vocación. Te va a proponer el momento incorrecto. Es decir, que no respete los tiempos de Dios, que fuerces y manipules las cosas, chantajes para conseguir eso que tanto deseas. A tu tiempo ya, porque lo necesitas para ser feliz. Te va a proponer que lo hagas con la motivación incorrecta. No para la gloria de Dios, sino para tu felicidad o tu vanagloria. Si es que lo necesito para ser feliz. ¿Sí? ¿Qué es eso? Por eso todo sueño de Dios se puede corromper, chicos. Todo sueño de Dios se puede corromper y convertirse en uno de Satanás. ¡Qué grueso! Que tu misma visión dada por Dios se corrompa y se convierta en algo para el enemigo. ¡Qué terrible! Que tu sueño, que el de tu propósito de ser empresario, pastor, político, padre, madre, se convierta, te conviertas en un ministro de Satanás. Y muchos terminan abortando la fe, su amor a Dios para perseguir su sueño, su visión, convirtiéndose en ministro de Satanás. A lo mejor por no morir a tu propio sueño, te has convertido en un emisario de Satanás en tu mismo propósito, en tu misma vocación. ¿Sí? Pero solo... Por eso el Señor nos invita, chicos, a que rindamos nuestra visión, nuestro propósito a Dios, chicos. Por eso el Señor Te... Por eso, para perseguir el sueño y la visión de Dios, primero tienes que morir a Él. Es decir, desistir a Él. Así como sucedió con Abraham, con Isaac, chicos. ¿Te acuerdas? 30 años esperando la visión de tener un hijo. Y tan pronto llega, el Señor le dice, dame tu Isaac. Sacrifícamelo. Dice, tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham le llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma tu hijo, tu único hijo. Sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moría. Fíjate, tenía una pasión por su hijo, tenía un amor por su hijo. ¡Claro! 30 años de espera, y por fin tenerlo. Y resulta que Dios te lo dio bonito, simpático, agradable y toda la cosa. Y Dios dice, ven y sacrifícamelo.
Falta que eres como yo.
Y vas en camino, y en su corazón estaba dispuesto a sacrificar a su hijo amado para hacer la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan? Ya lo amarró y toda la cosa, y estaba a punto de clavarle la daga, cuando el Señor le dijo, no pongas tu mano sobre el muchacho, no le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Y esto aplica a nosotros. No me has negado ni siquiera tu razón de existir, tu propósito, tu visión. Y dice, ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable, como las estrellas del cielo y la arena del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido. Es decir, me pusiste a mí por encima de la visión, de la bendición. Tú debes estar dispuesto a sacrificar tu visión, tu propósito en el altar de Dios para que se te pueda devolver glorificado. Ya no como algo tuyo, sino como algo de Dios. Ya no para tu felicidad o tu plenitud, sino para la gloria de Dios. Señor, quiero hacer esto para que tú te lleves la gloria. Es tuyo, Señor. Ya no es mío. Ya no dependo de esto para mi felicidad. Y quiero hacerlo en tu forma y en tu manera para que tú seas glorificado. Y el Señor te pregunta, te dice, si acaso no realizas la visión, ¿serías feliz sin eso? ¿Sería yo suficiente para ti? ¿Te robaría tu gozo si no recibes aquello que has visualizado? ¿O para qué quieres cumplir dicha visión? ¿Es realmente para traerme gloria a mí? Y el Señor va a probarnos en el proceso, chicos, de alcanzar dicha visión, para ver si lo ponemos a Él primero, antes que ese sueño, que ese proyecto, que esa revelación de propósito. El camino de Dios es el camino de la cruz, chicos. El sacrificio y el sufrimiento, el de la espera, al momento correcto, el de la negación, a tener la motivación correcta. Que la pasión por la visión de nosotros, chicos, se encienda por el vivo deseo de hacer la voluntad de Dios para que Él se lleve toda la gloria, para su gloria y para beneficio del hombre. Cualquier otra cosa menos es pecado. Pues yo lo quiero alcanzar para ser feliz, para que yo sea, para mi grandeza, pecado. Que la pasión se encienda por el deseo vivo de hacer la voluntad de Dios para tu vida, para la gloria de Dios y el beneficio del hombre. Cualquier cosa menos es pecado, chicos. Y lo que Dios quiere para ti. Y tal vez tú no has hecho el ejercicio de rendir tu sueño a Dios. Y quiero que terminemos rindiéndolo, poniéndolo a los pies del Señor. Señor, es tuyo. Te lo entrego, no lo necesito para ser feliz. Lo entregas al Señor y lo recibes, y cuando lo recibes, ya no es asunto tuyo, es de Él. Ya no es para que tú seas feliz, es para que Él sea glorificado. Ya no es para que tú lo hagas en tus términos, es para que se cumpla en los términos y en las condiciones y en los tiempos de Dios. Porque ya es de Él. ¿Oramos?
Sí.
Cierra tus ojos y vamos delante del Señor. Visualiza tu Isaac, tu sueño, tu visión, aquello que tanto anhelas, que el Señor te ha mostrado que quiere darte. Y dile en tu propia palabra, Señor, toma mi Isaac. Tú me has dado, Señor, este sueño, esta visión, Señor, pero te lo entrego a ti, Señor, para que sea tuyo, Señor. Yo no quiero alcanzar ningún sueño ni una visión, Señor, en mis propios términos, ni para ser feliz, ni para hallar ninguna plenitud, Señor. Porque tú eres mi todo, Señor. Solamente te queremos a ti, Señor. Y si recibimos de vuelta, Señor, esa visión, ese sueño, va a ser para que tú seas glorificado, Señor, en tus propios términos, haciendo tu voluntad, Señor. En tus propios tiempos, tu propia manera, Señor. Señor, queremos ser siervos tuyos, Señor. Y no idolatrar a nada ni nadie, sino a ti, Señor. Ponemos, Señor, nuestro sueño en tu altar, Señor. Diciéndote que te preferimos a ti, Señor, antes que a cualquier cosa, Señor. Y si nos regresas ese sueño, esa visión, Señor, te decimos, Señor, que viviremos apasionados para alcanzarla, para vivirla, Señor, porque queremos glorificarte a ti. Viviremos apasionados, Señor, porque te amamos a ti y queremos que tú seas exaltado, Señor. Viviremos apasionados porque queremos bendecir a más gente, que tu nombre sea levantado en alto, Señor. Que nuestra motivación sea refinada, Señor, y en este periodo de espera que tú nos das, Señor, que podamos salir aprobados, Señor. Y si ha habido fallas, Señor, que en nuestro caminar, que podamos enmendarlas, Señor, aprender de ellas, para volvernos a encaminar en ese propósito que tú has marcado para nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Quiero hacer un llamado a las personas que aún no han entregado su vida a Cristo, chicos. ¿Sabes? Dios te hizo con un propósito. Te ama tanto y te con un propósito, pero hay una problemática. Que has caído de la gloria de Dios por causa del pecado que todos tenemos. Eres reo, por haber pecado contra Dios, eres reo de condenación a muerte eterna. Pero Dios te ama y no desea que tú perezcas. Y lo que hizo Dios es que, como es justo, tiene que darte el castigo que mereces, pero también te ama. Entonces lo que hizo fue hacerse carne, hacerse hombre, y recibió en carne propia la muerte, la condenación que tú y yo merecíamos. Y lo que hace el Señor es que paga nuestra condena para que nosotros no tengamos que morir y para que tú tengas la oportunidad de cumplir el propósito por el cual te creó. Y si tú deseas recibir ese perdón, si tú deseas ser eximido de esa condena eterna por medio del sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz, tienes que nada más hacer dos cosas. Arrepentirte de tus pecados, es decir, estar dispuesto a dejar de ser tu propia voluntad para someterte a la voluntad de Dios y creer en el Evangelio, que Jesús es Dios, que se hizo carne y murió por ti en la cruz y resucitó el tercer día para el perdón de tus pecados. Y si quieres expresar este arrepentimiento y esta fe, te quiero llevar a esta oración para que tú recibas este regalo de la vida eterna. Cierra ahí tus ojos y dile, Señor Jesús, el día de hoy te pido que me perdones mis pecados. Perdóname, Señor, por haber hecho mi voluntad todo ese tiempo, Señor, y por ignorar la tuya, Padre. Pero el día de hoy me arrepiento y te pido que me perdones y que me salves. Yo creo, Jesús, que tú eres Dios que se hizo hombre, que murió por mí en la cruz para el perdón de mis pecados. Y creo que resucitaste para darme vida eterna. Y hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Jesús, por salvarme. Si hiciste esto y fue una expresión genuina de arrepentimiento y fe, tienes ahora que empezar a leer la Biblia a partir del Nuevo Testamento. Tienes que empezar a congregarte y discipularte. Y si necesitas ayuda con eso, contáctanos. Queremos ayudarte con eso. Nos vemos entonces el próximo sábado, misma hora, chicos, mismo canal.
Amén.